pues, y tal, de Coruña, y se queda pensando y tal, y no localizaba, y le digo yo, Carmen, me salió porque era, no, somos del el Depor, ¿conoces al Depor? Y va el tío y me dice, ¡ah, Bebeto! No nos conocían como ciudad, nos conocían por el equipo de fútbol, claro, en aquel momento el Depor era lo que era, ¿no? Era un equipo a nivel europeo importantísimo, pero con esto quiero decir que también marca mucho, efectivamente.
Sí, me imagino, yo a todos los niveles, ¿no? Me imagino, no sé, estaba pensando con los Movistar, ¿no? Plataformas sí. Que tienen fútbol, claro. Lógicamente van a notar un incremento de abonados aquí. Evidentemente aquí no solamente se ve el Deportivo, se ve el Madrid, se ve el Barça, pero a lo mejor si sabes que puedes ver todos los partidos el fin de semana de sí. Tu equipo, pues te haces abonado, ¿no? Y gastas un dinerito,
sí.
¿No? Es una...
sí, bueno, el ahora lo da otra plataforma porque está sí, en segunda vez. Sí, sí. Bueno, la segunda vez no, la primera.
Pero se sustenta pero... gracias a los abonados del sí. Deportivo, porque claro, hay 20.000 o así.
Sí, pero bueno, yo creo que es un buen momento deportivo para la ciudad. Ahora vamos a aprovechar también para que ahora va de líder el Depor, pero el baloncesto también.
Yo ya sí, sé el baloncesto contra el... Estudiantes, claro. Además.
Que aquí tenemos nuestro corazoncito.
Ahora ya le llevamos una victoria, al Estudiante. Pues eso, es un buen año, tenemos. Es un buen momento deportivo en este momento.
Yo creo que hace que todos los deportes, todo lo que pueda ser, que en su momento, y creo que también puede ser, el hockey, ¿no? Con sí, el liceo sí, y demás. Sí,
el liceo y,
entonces,
y el equipo
yo creo que todos,
el equipo femenino está
también pasando.
Entonces, yo creo que es un conjunto de factores deportivos que siempre van a venir bien a una ciudad, hacen marca ciudad en sus distintos deportes y demás. Tienen sus propias aficiones que además son muy fieles. En el Depor ayer creo que hubo récord de participación,
de asistencia en partido
de 28.300
personas
en la liga que corresponde, con lo cual yo creo que eso siempre tiene una repercusión, porque además ya no solo son, en el caso de ayer, los lucenses que llegan con tiempo a la ciudad para comer y demás, que creo que estaba lleno de banderas también de Lugo. Uh-huh. Yo no estuve en el centro, pero me lo comentó mi hermana. Y después es también los propios asistentes al partido, que son deportivistas, que no todos viven en Coruña. Se desplazan al centro de la ciudad, dejan los coches posiblemente en aparcamientos, comen, toman una caña antes, toman un café. Algunos a lo mejor incluso se quedan celebrándolo y duermen en algún hotel o en apartamentos de alquiler. Bueno, yo creo que eso tiene un movimiento, como tiene también el básquet en otro
nivel. Sí, otra dimensión.
O tiene el liceo, ¿no?
Bueno, pues otra dimensión aquí por el momento, ¿no?
Sí,
por el momento,
pero bueno. Pero bueno, por ejemplo, es mucho más. El equipo, el baloncesto tiene muchísimo más recorrido en Lugo, por ejemplo, sí. El Breogán, sí. que el fútbol. Creo que sigue siendo así, pero sí creo que hace marca de ciudad.
El Breogán tiene unos 4.000 y pico socios, claro. Es justo aquí a la mierda. Bueno, aquí está creciendo bastante el liceo. Lo que decíais de por el centro, yo ayer estuve por el centro porque hay un local que pone, para los aficionados del baloncesto, nos pone Leima. Y sí, lo que decís, se veía gente con indumentarias de Lugo por allí paseando. Bueno, gente que va... Hubo una idea que yo creo que se llegó a funcionar un año, creo, aquí en Coruña, que era que los equipos, no me acuerdo a qué nivel se ponían, si los que salían fuera de la comunidad autónoma, no sé qué, en el autobús promocionaban la ciudad con turismo, sí. Lo cual sería, yo creo que...
Fíjate, yo te estoy de acuerdo.
Eso se hace siempre.
No, pero llamaban luego que no, ya hace, ahora ya hace tiempo que no se hace, pero que sería una buena idea. Pues el depo que vais ahora a Tarragona, pues que llevara
turismo. La primera vez que lo vi a nivel nacional fue cuando estuvo el Extremadura en primera. En primera, que venían, yo creo que era el Extremadura, el Mérida,
era el Extremadura,
¿no? Sí. El Almendralejo. Y recuerdo que venían y en el hotel donde venían ponían el expositor de los productos, ¿eh?
Claro.
Había quesos. Había tal. Y es la primera vez que lo vi, ¿no? No se ha hecho, no se hace, ¿no? Generalmente, pues imagínate, ¿no? Que vaya al Deportivo
allá. De denominación de origen,
Extremadura. Y después yo lo vi a nivel internacional, ¿sabes con quién? Con la Juve. Ajá. Yo recuerdo la Juve llegar al hotel Trin María Pita, Tren Meriá, y la Juve, ¿no? Que venían todos aquellos figuras, ¿no? Que tú seguías por la tele y tal, allí con vestidos italianos, aquellos que van en chándal y parece que van de boda, ¿no? Van todos ahí y tal. Y tenía expositor de los relojes, de las marcas que ellos publicitaban. Había exposición de la marca de relojes y tal, allí una exposición modesta, pero que les acompañaba. Yo son así recuerdos que tengo de ese nivel, ¿no? Pero
bueno, marketing.
Yo lo que os puedo decir es que además de lo que es el movimiento inmediato, tanto de la gente que viene de fuera como de los de dentro que consumen y todo esto que estabais comentando, lo que decía Amalia de la marca ciudad es que posicionarse nacional, pero sobre todo internacionalmente, es prácticamente imposible para una ciudad de nuestro tamaño. Y a mí me pasó lo que decía César varias veces, o sea, yo me acuerdo perfectamente, y muchísimos años después del Super Depor, muchísimos años después, estaba yo en Sevilla, me presentaron a un príncipe de Arabia Saudí, me preguntó lo mismo, de dónde eres, no sé qué, le dije Coruña, y dijo Super Depor. Fue lo primero que dijo. Eso nos posiciona.
Uy, estarán ahí pendientes a ver si...
El deporte...
ojo a Juan de Tade, que no queda pasado.
Pero
que le presentaron un príncipe de Arabia Saudí.
Sí, sí, sí.
No le presentaron al camarero del Alfonso del hotel y tal, no. Así como lo dejo caer como
sí.
Pero bueno, príncipe saudí, vale.
Bueno, sí, es igual. No, la cabeza se ha puesto colorada, que no lo ve los oyentes.
Vamos a correr un estúpido velo.
Fue saudí el tema, fue saudí. Sí, sí.
No, no, pero sí que es verdad que te posiciona, y no solamente te posiciona en el ámbito deportivo, quiero decir que luego eso tiene sus repercusiones también. Además de lo de turismo, incluso en los inversores. O sea, te da un estatus de ciudad. Y para luego hacer determinado tipo de negociaciones, buscar negocios y tal, te facilita increíblemente las cosas, aunque parezca una tontería.
Sí, es así.
Entonces, a mí me encanta, porque ya sabes que yo el tema del deporte, pues no soy fan, no es mi ámbito, pero la verdad es que sí que hay que apoyarlo como ciudad, como decía Amalia, es marca ciudad y luego tiene unos efectos absolutamente beneficiosos para todo el mundo, mucho más allá de lo que es bajarse a tomar las cañas, tanto los de dentro como los de fuera, que es un efecto inmediato, pero tiene muchísimo más de lo que parece.
Yo siempre dije que en nuestro caso, ¿no? El Depor es el mejor embajador que puede tener la ciudad, sin duda ninguna.
Es un
porque
embajador
tiene,
extraordinario.
Tiene, o sea, el altavoz mediático más grande que puede existir, lo tiene, y se puede transmitir. Yo siempre fui, aunque hubo siempre mucha polémica en cuanto a esto, decir, no, pero es que dar ayudas, dar tal, yo siempre fui partidario de que se tenían que hacer convenios, concello, Depor, pero principalmente para dar a conocer a la ciudad y hacer iniciativas del estilo que estaba contando Pablo, porque son tremendamente positivas, porque atraen, y sobre todo cuando un equipo está en buen momento, es que atraen. Yo me acuerdo en la época del Super Depor, que íbamos a ver los partidos por ahí, y cuando llegaba el autobús del Depor, había cientos o más personas allí aglutinadas, que si tú eres capaz de transmitir un mensaje, ese mensaje queda, y ese mensaje llega, y se conoce la ciudad.
El stand, con la idea que decía Pablo, el stand ya está, la Estrella Galicia, pero
siempre,
nosotros que pensamos en los niños, los aficionados al baloncesto, tenemos las dos cosas. Podríamos llevar el stand de la Estrella y llevar también leche para los niños, leche lengua, ¿no? O sea, para mayores.
No, bueno, y luego también yo creo que todo esto debe ir acompasado, aprovechando la oportunidad que me brinda el programa. Ay, qué bien me ha quedado esto. Que haya más inversión también en las instalaciones deportivas, que se adecúen al tipo de juego y de nivel en el que están los equipos, y me estoy refiriendo muy en concreto al pabellón de deportes donde juega el Leima. Hace falta también que todo eso vaya compasado, para que la afición esté cómoda, para que los que puedan venir estén cómodos y que todo sea mucho más agradable para todo el mundo. Entonces, es bueno que también se preocupen de otros deportes que no sea aquí, el fútbol.
Sí. Y aquí, por ejemplo, en las categorías inferiores, el EIMA tiene muchísimas.
Yo es que
ya sé ya sé que lo sabes.
Bueno, pero dejarme que introduzca otro tema. El otro día publicaba La Voz, estamos en marzo. Marzo es una época en donde la gente que tuvo niños en el 2021 los tiene que escolarizar. La cifra es de 1.478 pequeños, todavía menos que el año de la pandemia. que habían sido 1.501, ¿no? Estamos hablando de la ciudad. 1.478 niños, es decir, que prácticamente no va a haber, yo creo que lista de espera en ningún centro. Hace, el año pasado hubo solamente en cuatro, o sea que hubo más demanda que oferta. Van a cambiar también clases, los números de alumnos por clase, porque es que no hay, ¿no? Bajan los ratios, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, de 1.478 niños para escolarizar, tenemos el dato de que hay 76.000 perros en el área coruñesa. Entonces, lo publica La Voz de Galicia este fin de semana, ¿no? Pues la realidad que está ahí, ¿no? Cada vez hay más perros. Yo no lo decía de broma, lo planteo, ¿no? Entonces, en los parques, ¿no? ¿Qué habrá que hacer? Pues zonas caninas y una esquinita para los niños. O sea, en la esquina pones ahí un tobogán, pones un columpio para los niños que hay. Si hay mucho más demanda de espacio para perros. Yo no sé si las ciudades están preparadas para este boom canino. No digo gatuno también porque están más en casa, ¿no? Pero para este boom de tantas mascotas por los parques, por las calles, por los lugares, no sé si hay que cambiar algo, si hay que dejar que siga creciendo.
Bueno, yo creo que, como siempre digo, y en muchas ocasiones lo comento, siempre es el sentido común de todas estas cuestiones. O sea, que haya menos niños es preocupante, que haya más mascotas a mí me parece estupendo. Soy dueña de una Golden, con lo cual estoy encantada con mi perra. Está muy mayor la pobre y en cualquier momento me dará un disgusto, pero evidentemente en estas cuestiones siempre está el sentido común, aplicar el sentido común a todo. A lo que son los dueños de los perros, a las mascotas, a por dónde pueden ir las mascotas, si tienen que ir con las normativas que hay aplicadas en cada ciudad, por supuesto, a recoger todo lo que los perros manchan, y vamos, eso, bajo ningún concepto se puede permitir otra cuestión, y después todas las normativas en cuanto a los parques, acceso a las playas y demás, pero siempre con sentido común, es decir, no puede ser que todo sea prohibiciones, para los niños y para los perros, que me refiero, porque al final también es una cuestión de educación, ¿no? De cómo educamos a nuestros hijos, cómo educamos a nuestros perros. Y al final, pues bueno, yo creo que los perros tienen muchas cosas beneficiosas, las mascotas en general, ¿no? Estoy hablando de los perros porque es mi caso. Pero tiene una función terapéutica tremenda. Yo lo estoy viendo con mi padre, que se ocupa 3 días a la semana del perro de mi hermana, y es otra persona cuando está, es feliz cuidando al perro, y entonces eso en el estado anímico de las personas mayores pues influye muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, son esos aspectos positivos que yo creo que hay que valorar, porque además dentro de poco va a haber incluso más personas mayores, vamos a necesitar más geriatras que pediatras, en nada. Con lo cual, pues bueno, pues son cosas que con sentido común se pueden ir viendo, cómo se puede compatibilizar todas las cuestiones.
Sí, a mí, bueno, yo no tengo, yo tuve, que de hecho tengo en la foto de Facebook, tengo la foto del perro que tuve, de Bruno, pero lo que sí, lo que hablas tú de sentido común, yo le daría una vuelta más, que sería, existen normativas, pero más que desarrollar más normativas, yo creo que las normativas lo que hay que hacer es cumplirlas la gente de motu propio y si no, hacerlas cumplir. El tema de, ya digo, a mí me encantan los perros, pero por ejemplo el de Benz, que tiene una zona amplia para perros, lo que no puede ser es que ese parque, porque tenga una cierta zona preferente para perros, pues uno, que se les deje que invadan la zona de niños, porque bueno, porque hay niños que conviven o no conviven, otros les tiene miedo, bueno, lo ideal es, y después hay otra cosa que sí que yo creo que, y se ve por la calle, que son en el tema de razas peligrosas. Yo estaba un día paseando por allí, bueno, iba acompañando a unos que iban corriendo y yo iba andando.
¿Tú no ibas corriendo?
No, porque eso dicen que es de cobarde. Sí, ¿no? Por eso yo iba. Pero los otros estaban haciendo deporte. Y claro, hay razas peligrosas que no cumplen las medidas. De hecho, con una de las personas hubo así un pequeño altercado. Pero sí hubo un altercado con otro perro pequeño que no sé ni cómo acabaría el... Estamos por ahí. Entonces, yo le pediría a quien tenga perros, me da igual, que sea cada uno que escoja la raza que más se le adapte, pero los que les gustan estas razas peligrosas, yo les diría que tengan, que tomen todas las medidas, porque es un problema muy serio.
Sí, Luisa.
Bueno, yo la verdad es que me niego a comparar perros con niños. O sea, tengo que decir que no me parece...
Bueno, de hecho, a ver, yo no he hecho la comparación. De hecho, los dos datos que me llamaron la atención.
Nada,
por escasez y otro por abundancia.
Exacto, ¿no? Sí, pero no. Más allá de la broma, tres niños... tres niños tienen prioridad en el uso del parque sobre 50 perros. O sea, lo siento, pero no son parámetros comparables. Dicho esto, por supuesto, las mascotas tienen todos los beneficios del mundo y tienen todo esto que habéis dicho. Pero a mí el tema de la natalidad y de los relevos generacionales me preocupa extraordinariamente. Es un problema a todos los niveles y además es que estamos en una sociedad que con franqueza pues es hostil. Es hostil a las familias con niños pequeños. La gente lo sabe y sabe que los niños pequeños, pues por desgracia, hemos creado una sociedad en la que son una carga. Y no deberían de serlo, porque es que de hecho no lo son. Pero sí lo son cuando hemos creado un escenario en el cual, pues efectivamente, te resultan una carga económica, un problema para la evolución de tu carrera, un problema de tiempo libre, un problema a todos los niveles. Todo son tasas, todo es pagar 50.000 cosas, es insostenible. Y hemos pasado a una sociedad donde la gente pobre tenía familias numerosísimas porque no tenían accesos a control de la natalidad, a una sociedad en la cual solamente las personas con un determinado estatus económico muy alto pueden tener una familia numerosa y la gente, por así decirlo, de clase media, al final puede tener un hijo, puede tener dos y realmente no pueden permitirse tener más. Y porque lo analizan y ven que es algo insostenible.
Optan por el perro.
Puede ser. Tú te ríes.
También es caro, ¿eh?
Es dramático. Es una situación en la cual además está todo inventado porque ha habido... Esto ha pasado en otras sociedades, en otros países europeos, que empezaron a darle la vuelta a este problema hace 20 años y donde efectivamente ahora están en otra situación. Y aquí es de risa, porque cada vez que alguien, y me da igual el color político, habla de hacer medidas para esta situación, reenfocarla de otra manera, hablamos de un cheque bebé o algo así, como si tú fueras a tomar una decisión de tener un hijo porque te van a dar 300 pavos, lo cual es absolutamente ridículo y es un insulto, cuando al final tú tienes la sociedad construida de tal manera que es una carga insostenible para muchísima gente. Y yo veo a gente, a parejas jóvenes que están con un niño o con dos, pasándolas canutas, porque es incompatible con sus horarios, porque al final tienen que cargárselos a los abuelos, porque al final efectivamente les impide prosperar en su carrera profesional y les pone todo tipo de tal, y les vienen una tasa de una cosa y otra tasa, es imposible, de verdad. Tenemos que medir esta hostilidad hacia las familias, esta hostilidad hacia los niños como molestia, estos hoteles donde no se puede discriminar a nadie, porque está prohibido por ley, menos a los niños sí se les puede discriminar, porque como no tienen voz. Entonces no permitimos, por supuesto, que se discrimine a una persona por ser anciana, o por su raza, o por su religión, sí, o por su sexo. Pero sí permitimos que se discrimine a los niños y aquí no pueden entrar. Hombre, no me fastidies.
Luisa, quiero decir...
soy agresivamente contraria.
Sí, que yo no digo que esté bien o que esté mal. Ahora, tú vas a un hotel, imagínate, buscando relax, y te tocan cuatro niños.
O te tocan, perdona.
En la piscina, y es un coñazo.
Perdona, sí, o te tocan cuatro veinteañeros ganas de jugar, que están borrachos todo el día. Bueno, y vete tú a decirles que sí, no pueden.
Sí, pero quiero decir que los niños, hombre, los tuyos son los que no molestan.
No estoy de acuerdo. Hay un trabajo social que es convertir a esas criaturillas en ciudadanos. Y es un trabajo de todos en el que tenemos que contribuir todos. Y hay algunos padres que efectivamente no se comportan como tales y que merecen un reproche social y probablemente una educación también. Y también, si es necesario, una asunción de responsabilidad, artículo 1902 y 1903 del Código Civil, para quien tenga ganas de mirarlos. Pero en cualquier caso, bueno, y dicho esto de verdad, tenemos que reconsiderar nuestra postura hacia los niños y hacia las familias con niños. Y lo digo muy en serio. Es dramático.
Estoy muy en la línea de lo que está comentando Luisa. Y yo creo que además, o sea, independientemente de la problemática social que ya muchas veces estás comentando y de la problemática económica, hay otra problemática que es la conciliación de la vida familiar y laboral, absolutamente, supuesto. Se hace prácticamente imposible, excepto a una parte pequeña de la sociedad. Yo creo que hoy en día la mayor parte de los padres se tienen que apoyar en los abuelos para poder mantener el cuidado y la atención de sus hijos. Y eso significa pararnos y darle una vuelta completa a cómo estamos funcionando. y hay que volver y hay que pensar temas que están ahí, las jornadas laborales, si hay que reducir las jornadas laborales, si hay que hacer una flexibilización de las jornadas, si hay que hacer pues medidas muchísimo más incisivas en cuanto a la conciliación de la vida familiar y laboral, porque es que a todo esto se producen varios problemas. El primero es que, bueno, la natalidad baja. Pero es que el segundo problema es que en muchos casos no estamos educando correctamente a nuestros hijos para ser ciudadanos responsables. Sí, porque sí. Porque no estamos teniendo el tiempo que se necesita para dar esa educación. A mí me parece que lo que pasa es que es un problema tan complicado que tendríamos que hacer todos pararnos, hacer un replanteo, porque no se resuelve con pequeñas medidas.
César, esto es... sí, a veces hemos hablado aquí de cosas que son transversales. No hay nada más transversal que esto.
Total,
absolutamente total. Transversal. Y entonces a mí cada vez que me sacan el cheque bebé es que me pongo una mala leche.
Sí, pero
os podéis hacer idea.
Yo por ejemplo.
Yo creo que cobramos. Yo creo que cuando tuve yo unos hijos había aquello de zapatero que te daba una paga.
Yo por desgracia nunca he llegado a nada. Nunca.
Está muy bien, pero la paga a mí me preocupa más que la paga, que también es necesario y es que hay muchas familias que están muy apuradas y que decididamente no se van a tener hijos porque hacen sus números y ya no les salen. Primero, porque si os dais cuenta, gran parte de nuestros jóvenes no pueden independizarse, que eso ya es el primer problema, ¿no? Entonces, se junta mucho. Pero yo sigo diciendo, a mí lo que más me preocupa es la conciliación. Tenemos que tener tiempo suficiente para poder dedicárselo a nuestros hijos y podernos educar de una manera...
Pero cada vez hay más gente que trabaja, cada vez se va hacia horarios más más controlados, con control de presencia en las empresas. O sea, sigue habiendo mucha gente que curra muchas horas, pero se están poniendo medidas.
Yo lo que me pregunto
qué pena que no abramos el teléfono para que empiece a llamar gente a contar su triste historia. Se nos pondrían los pelos de punta.
Si me dejáis hacer un momento un apunte, porque yo con estos líos generacionales lo hablo mucho con mis hijos, que me dicen, es que tú eres de otra generación, pero yo educamos en mi caso a dos hijos y no teníamos ningún tipo de ayuda, de ningún tipo, y estábamos todo el día fuera de casa, ni conciliación laboral ni gaitas. Entonces, está bien que se haga, que nos paremos, está bien que hagamos esa reflexión, pero lo que no podemos hacer son sociedades burbujas en las que al final se haga una super o hiper protección, porque al final es lo que de alguna manera
no
se puede
se puede
pretender. Entonces, al final, cuando
estás... Yo estoy hablando de evitar esa hostilidad, donde los niños son un elemento que molesta.
No, pero yo creo que estás generalizando, Luisa.
Por supuesto, y cualquier generalización es injusta.
Los niños no molestan.
Y tienes una generación de mujeres jóvenes de 20 años, que tú vete a preguntarles.
Pero yo también he sido joven y de 20 años.
Pero escucha, yo tengo alumnas de 20, 20 y tantos años, y les preguntas, y te dicen que han decidido no tener hijos. Porque te empiezan a enumerar cómo va a afectar eso a sus vidas, y las tienes que entender. Y tienes que entender que teniendo la opción tomen esa decisión, porque la carga que asumiría
es una decisión.
Exactamente.
Tienes que tener todo para valorarlo.
Pero si fuera una decisión libre, pero es una decisión condicionada por la hostilidad.
No, libre. Es una decisión.
Porque tú no sabes lo que te vas a llevar en el camino.
Me va a pasar esto.
Vamos a ver.
Es libre, pero muy condicionada.
Si no me pasase todo esto, entonces sí podría tomar una decisión.
Lo que nos ocurre a primera hora cuando nos levantamos, porque algunos días nos apetecería quedarnos en cama.
Exacto.
Y por el trabajo o por lo que sea, tienes que levantar. Entonces, evidentemente, no vivimos aislados. Entonces, tú tienes que... Y hay gente pues que deja su trabajo para atender a los hijos dentro de la pareja. Hay casos para todos. Evidentemente, tienes que valorar. Lo que no puedes tener es todo. Entonces, tienes que escoger. Pero es una decisión que tienes que tomas libremente con los condicionantes que hay. Que no puedes estar a las dos, no puedes estar comiendo con unos amigos y estar haciendo otra cosa.
Al tema personal me parece muy bien, pero si vamos a un tema más público, más política, pues lo que tenemos que pensar es qué medidas vamos. Queremos una sociedad en la cual vayamos envejeciendo cada vez más y lo que tengamos sean más perros que niños. ¿Es esa la sociedad que la queremos? ¿O lo que queremos es tener una sociedad que se rejuvenezca?
Pero
sabes que los últimos 10 años...
En esa sociedad. Acabamos en esa sociedad porque estamos escogiendo otras cosas. Estamos escogiendo tener, pues cambiar de trabajo, y cambiar de trabajo supone cambiar 600 kilómetros. Cuando yo era joven, que hace mucho, el irse a trabajar a Madrid era casi una aventura. Hoy en día cualquiera se va a Madrid, se pasa 3 años y 2 años después en Lanzarote trabajando.
No es verdad. Mira, no es verdad. Aún hace poco hablaba con una familia con tres niños que no les alquilaban ningún piso por tener tres niños. No les alquilaban ningún piso por tener tres niños. José Antonio.
Eso es otra cosa. No,
pero es, perdón, pero esas cosas están encima de la mesa.
Eso es una cosa.
No, pero no es una cosa, son muchas cosas. Y que al final, efectivamente, la incompatibilidad de horarios, donde seguimos teniendo un país con muchas jornadas partidas, donde la gente trabaja por la mañana 4 horas y 4 horas por la tarde y sale a las 8, y ya explícame exactamente cómo se gestiona eso con tener 2 o 3 niños. Y te podría poner mil ejemplos más. Pero insisto,
con Amalia, yo no tengo hijos, pero yo fui hijo, porque lo que tuve fue padres. Y mi madre, en aquella época, trabajaba fuera de casa y atendía en casa. Sí. Con esto no quiero decir que fuera una heroína, que había muchas.
Había muchas, seguro.
Pero, y yo pasaba pues mucho tiempo, y solo conocí una abuela, que la otra murió antes de que yo viniera a este mundo.
Y no hacían los deberes contigo.
Y yo había algunas veces que no los hacía también. Pero bueno, ese era porque de vez en cuando me escaqueaba. Pero la vida ha evolucionado en unas cosas para mejor y en otras ha cambiado simplemente. Por eso yo digo, es una decisión libre que cada uno puede adoptar. Claro, y no es mala noticia, no es mala noticia que alguien a los 20 años diga, yo no quiero tener hijos. Y a lo mejor a los 24 decide tenerlos. Lo que tiene que haber es que, si se quiere apostar a algo, intentar a colaborar y que tenga ayudas. Pero también respetar esa libertad de decir, yo quiero tener...
Pero mira, la diferencia es entre yo quiero tener o quiero no tener, o yo
querría tener, pero no puedo permitírmelo.
Ahí es donde tiene que tener la política.
Pero no puedo permitirme. Yo conozco, tengo amigos que tienen hijos, afortunadamente. ¿Quién me va a cuidar a mí cuando vaya mayor?
Vete a la parte económica, la peor, porque yo no creo que sea una pareja que sean los 2.000 euristas que tienen que pagarse un alquiler que se lleva el salario de uno, con 1.000 euros te da para vivir. En el momento que tengas que incorporar a un hijo, ¿de dónde sacas? Tienes que estar trabajando las horas, porque decimos, no, son 8 horas laborales. No, porque en gran cantidad de trabajos no son 8 horas, son más horas. De hecho, los datos están ahí y resulta que España es
el país que más horas tiene metidos y que menos produce.
Yo te digo que tenemos un problema y que esto necesita un análisis que quizás nos excede.
Quería decir una cosa, porque no puedo hablar de los perros.
Luisa dice que Luisa dice que los niños molestan, pero los perros no. Ni los príncipes saudíes no molestan.
Sí que me gustaría decir un detalle. Sí. 76.000. O sea, el dato es que es casi... De cada 3 personas en la ciudad hay un perro.
No, pero es la comarca.
Ah, es el área.
Entonces, cada comarca son 450.000. Yo, de todas maneras... Ese dato es suficientemente para que también se apliquen y se hagan también políticas públicas para que se puedan atender de mejor manera. Es decir, hacen falta más espacios, porque la convivencia, que estabais hablando antes, niños, perros, personas, perros, hay gente que la lleva muy bien y hay otra gente que no la lleva tan bien. Y yo creo que faltan espacios. Yo creo que también habría que trabajar en ese sentido.
Y faltan pisos, y falta de todo.
Bueno, oye, muchísimas gracias.
Menos goles en el Deportivo.
Otro día te cuento más del príncipe. Vale. Gracias. Pues Antonio López, César Santís, Luisa Cid, Amalia Baltar, muchísimas gracias. Me ha gustado. Ahora
gracias,
me
cuento.
Voces de A Coruña en Radio Voz.
Comer bien es un arti. Acércate a Rúa Panaderas 26 en A Coruña y disfruta con mucho Arti Market.
Control de plagas Andrade, desratización, desinsectación, desinfección, prevención de legionela, termitas y xilófagos. Control de plagas Andrade, teléfono 981-288-324, en A Coruña, Avenida Casanova de Irís, 31. Control de plagas Andrade, desde 1985 protegiendo su empresa y su hogar. cumplimos 35 años. Gracias a todos nuestros clientes.
Vai chegando a primavera para disfrutar gabexando na horta e adornando o entorno. Ademais de artigos para o campo e os animais, nas nosas tendas ofrecemoslle un amplo surtido de bricolaxe e ferretería. En Proxardín e Progando, axudámoslle a disfrutar da natureza e do tempo libre. Visítanos en proxardín.es.
Las rebajas de Mercasofá se están acabando. Después no digas que no te avisamos. Últimos días de rebajas, últimos días de descuentos. Si quieres cambiar de sofá, ven a la exposición más completa de Galicia. Ven a Mercasofá, Parque Oleiros, Nacional 6, Iñás, a menos de 15 minutos de Coruña. Tu próximo sofá está en Mercasofá. Últimos días de rebajas.
La atención, la cercanía, la experiencia de nuestro equipo humano son razones que avalan a Servisa para esos momentos delicados. Con una sola llamada le ofrecemos una respuesta eficaz, rápida y personalizada a sus necesidades. Colaboramos con todas las compañías de seguros. Recuerde, Servisa, su funeraria de confianza. Solicite presupuesto sin compromiso al teléfono 981 25 22 18. Recuerde, teléfono 981 25 22 18.
¿Piensas en cambiar tus ventanas? ¿Quieres ahorrar energía? En Aluminios Maia trabajamos las mejores marcas de aluminio PVC y Velux. Obra rápida, limpia y de calidad. Aluminios Maia, 35 años buscando la excelencia. Estamos en Juan de la Cierva 29, Polígono de la Grela. Infórmate en el teléfono 981-244-587 o en info@aluminiosmaia.com y ahorrarás.
¡Atención! ¡Escucha! ¡Oye! ¡Entérate! ¡Espabila o despídete! ¡Despídete de las mejores rebajas a lo grande! Llegan los últimos días de rebajas a Tifón Hipermueble. Sofás, salones, dormitorios, descanso, los descuentos más grandes y últimas unidades para amueblar toda tu casa al mejor precio. ¡Corre y aprovecha esta oportunidad única! ¡Todavía estás a tiempo! Últimos días de rebajas en Tifón Hipermueble, la tienda de muebles más barata. En Arteixo, carretera general a Finisterre, sin número.
Hola, ¿cómo vas con tu búsqueda de empleo?
No muy bien, o me falta experiencia, o soy demasiado mayor. Y además, los horarios son complicados para conciliar.
¿Has visto la oferta para asesor inmobiliario que ha publicado OCAN? El horario es libre y no hay límite a la hora de generar ingresos. Además, te forman ellos. Inscríbete en el apartado de empleo de su web OCAN.es. Estás a un clic de tu nuevo proyecto.
En A Coruña, los servicios de una residencia en un apartamento con total independencia. Mayores pone a su disposición los apartamentos mayores Portazgo. Viva en su casa con los servicios del mejor centro residencial. Consulte nuestra promoción de apertura en www.mayores.es.
¿Buscas un plan en familia y cerca de casa? No lo dudes. Centro Comercial Los Rosales lo tiene todo. Restauración, ocio, moda, servicios, club de ajedrez, actividades infantiles e hipermercado. Para disfrutar de un plan en familia y salir con la compra lista sin preocuparte del aparcamiento. Los Rosales Centro Comercial. Somos familia. Somos tu centro.
Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
Bueno, pues vamos a saludar a María Vidal, pero antes, Loreto, tenemos ahí unos...
Un detalle interesante, el pasado histórico arqueológico de nuestra ciudad, que resulta que los últimos sondeos llevados a cabo en la ladera sur del Castro de Elviña han desvelado nuevos hallazgos de cerámica romana y proyectiles de granito. Estas excavaciones dirigidas por el investigador Samuel Nión inciden en la posibilidad de una fase de asedio al Castro que deberán corroborar las pruebas científicas del carbono 14, pero vamos, que es un hallazgo importantísimo. Estos materiales encontrados en los últimos sondeos arqueológicos ejecutados en el Castro de Elviña y que nos acaban de contar desde el Ayuntamiento. Muy, muy buena noticia.
Bueno, desde lo que sí, no sabemos si dentro de unas horas será de las más vistas. De eso se encarga María Vidal. Mm-hmm. María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
días. Bueno, pues he encontrado cosas que acaban de nos acabamos de enterar, que todavía no tienen recorrido en la web, pero sí otras, ¿no? ¿Y qué es lo que está suscitando el interés del público?
bueno, pues lamentablemente este accidente, ¿no?, de que conocíamos ayer por la tarde, estos fallecidos padre e hija, ¿no?, que perdían la vida en, bueno, un trágico accidente en Ames, ¿no?, muy cerquita de su casa, ¿no?, pues estos perfiles de Óscar y su hija Aira.
Yo ya sí, le decíamos esta mañana que la noticia es tremenda, después vi en la web la foto y es eso, no hay palabras.
Y encima habían salido un reportaje en La Voz, ella con el abuelo y con el padre, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. Sí, porque bueno, ella se dedicó, bueno, hacía meses, ¿no?, que comenzara, un año, aún no se había cumplido un año desde que empezara a trabajar en una empresa de construcción, ¿no?, especializada en instalación de piscinas. Terrible suceso de ayer, que bueno, que hoy, pues con ese perfil recordamos a los fallecidos, y es lo que más está leyendo, ¿no? También esto empieza a ser una tónica habitual, profesiones en las que no encuentran mano de obra, ¿no?
Sí.
A veces es en el mundo de la construcción, ¿no?, tipo albañiles, también lo hemos visto con algunos talleres, ¿os acordáis?
Sí, talleres, en carpintería también.
Sí, pues son los hosteleros. Dicen que dicen, exactamente dicen, la condena de encontrar camareros después de abrir en Pontevedra. Hay trabajo de sobra y llegan currículos, pero no hay profesionalidad. Bueno, en este caso sí que dice que tienen opciones, pero dicen que tienen dificultades para formar una plantilla estable. Pues este es otro de los temas que también se está leyendo mucho esta mañana. Sigue por aquí, bueno, hay varias noticias relacionadas con el accidente que os contaba ayer, ¿eh? De hecho, uno de los temas es uno de los reportajes que había salido en su día sobre los fallecidos, ¿sabes? Es ese reportaje que se hizo en su día hace un año y pico, pues se está volviendo a leer y se está colando entre lo más visto, ¿no? También está por aquí este chico que publicábamos el fin de semana, este joven canario de 19 años que, bueno, que factura miles y miles de euros al mes con su empresa de inteligencia artificial. Está Ana Borrín, que perdió un testimonio, que perdió 80 kilos en 9 meses, que es tremendo. Y luego temas de Coruña, está el Depor. Está el Depor, que a este paso no sé dónde va a acabar en la Champions.
Bueno, primero hay que subir a segunda, bueno, hay que ir paso a paso.
Sí, pero es una alegría, la verdad que
sí. Sí, sobre todo lo que comentábamos esta mañana, que se vienen muchos años de disgustos, ¿no?, de tristezas, y entonces, pues bueno, una alegría que se cierne, que no es una tristeza, sino eso, que se cierne una ilusión, pues bueno, es muy comentado, no me extraña que sea lo más visto. Pues María, muchas gracias.
A vosotros, hasta mañana.
Hasta luego. 1:37, encaramos la recta final del programa y nos queda ir con el enigma de Suso Martínez.
Nuevo enigma.
Porque hay nuevo enigma y, por tanto, nuevo premio de Parrillada Gardel para que la gente disfrute como están disfrutando los que van ganando semana tras semana, pues los galardones. Vamos, por tanto, con Parrillada Gardel.
Parrillada Gardel, la catedral de la carne. La primera parrillada del mundo en cortar el chuletón con katana. Trabajamos con las mejores carnes y pescados a la brasa. Os esperamos en Avenida Finisterre 39, Arteixo. Reserva 981-600-724. Parrillada Gardel.
Pues vamos allá, a ver si esta semana es fácil, es difícil, sí. Es una calle, es un monumento.
La pasada era la calle Ferrol, ya dimos el ganador el viernes y bueno, estuvo un poco difícil. Esta semana yo creo que tiene que ver con el 8M, pero bueno, lo digo porque, bueno, como pura intuición. Vamos a ver de qué habla.
Hola, 1:38.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vaya día más bonito, brilla el sol, gana el Deportivo, somos líderes. Nuestras visitas guiadas esta semana, atención, van a recordar un momento también de liderazgo de nuestra ciudad. Liderazgo en la defensa de los derechos de la mujer. En esta semana, que es la semana del 8M, bueno, pues proponemos visitas guiadas, sobre el matriarcado histórico de nuestra ciudad. Bueno, existe un monumento que es uno de muchos que tiene la ciudad de A Coruña como homenaje, ¿no?, a grandes luchadoras la emancipación de la mujer. Ella decía, esta mujer decía, fíjense que los tiempos eran modernos, que sobre todo aquí, ¿no?, en nuestra ciudad, fíjense, ¿no?, que es una ciudad modernista, ¿no? Los tiempos eran modernos, comienzos del siglo XX, un poquito antes, ¿no?, porque es una mujer que se muere en la década de los 90. Bueno, pero el tema es que la ciudad era, es decir, tiempos modernos, pero mujer antigua, ¿no? La mujer no hacía educación física, la mujer ocultaba el cuerpo, ¿no?, detrás de los mantos. Bueno, ella decía que era necesario dar ese paso en pro, ¿no?, de la visibilización de los derechos de mitad de la población, ¿no? Tiene sentido tener oculta ahí a una mitad de una población, porque eso no es una sociedad sana. Decía cosas tan finas como estas, a finales del siglo XIX. Bueno, en el año 1916, a instancias de Manuel Casas, que había sido alcalde y luego volverá a ser alcalde poco después, bueno, pues se hace un monumento, ¿no? Rafael González Villar hace un monumento que a mí me parece muy interesante. Es casi como un altar prehistórico, representa así dos columnas, una especie de altar pagano. Hay un águila poderosa que revienta, hace así un ademán, ¿no?, como si quisiera reventar unas cadenas, que son las cadenas, claro, de lo propio, de la opresión, ¿no? De los desvalidos. Menuda situación tenían los presos en ese momento, ¿no? Hacinados ahí en aquellas cárceles, que más que cárceles eran auténticas cuevas, ¿no? Bueno, los presos tienen derechos, decía ella. De hecho, fue visitadora de las cárceles para mujeres, ¿no?, en un momento muy complicado, como eran los finales del siglo XIX. En el monumento que vais a identificarme esta semana, en nuestra visita guiada, es que tiene una placa que dice que los presos de España, así, genéricamente, agradecen a su protectora. Se inaugura en el año 1916 con el concurso de Eduardo Dato, coruñés, nacido en nuestra ciudad de A Coruña, que ya había sido presidente del Consejo de Ministros, ¿no?, presidente del gobierno. No lo era en ese momento, pero vino a inaugurar un hito, un monumento, ¿no?, importante, que embellecerá también un lugar pues muy vistoso de nuestra urbe. Bueno, creo que es fácil, ¿no? Es un monumento pues a una de las cuatro gigantescas históricas de nuestra ciudad, que no está, por cierto, enterrada aquí, está en Vigo. Bueno, era ferrolana, pero bueno, aquí en Coruña, evidentemente, como es la ciudad de referencia de su trabajo, pues evidentemente siempre estará ligada a ella, que tiene un gran monumento. Tenéis que decirme de qué monumento estamos hablando. ¡Feliz semana, amigos! ¡Chao, chao!
Bueno, yo creo que es fácil, ¿eh? Yo creo que esta semana sí que sí. Podéis participar todos en el WhatsApp del programa 647-00-2900. Nos enviáis por ahí, oye, yo creo que la respuesta al concurso de Suso es tal. Y nos decís vuestro nombre y apellidos, y así entre todos los ganadores haremos un sorteo que se llevará un excelente, riquísimo menú para dos en Parrillada Gardel.
Parrillada Gardel, la catedral de la carne. La primera parrillada del mundo en cortar el chuletón con katana. Trabajamos con las mejores carnes y pescados a la brasa. Os esperamos en Avenida Finisterre 39, Arteixo. Reserva 981-600-724. Parrillada Gardel.
Voces de A Coruña en Radio Voz.
La odontología más avanzada está en A Coruña. En Clínica Dental y Fisioterapia Lorbe contamos con la última tecnología en láser dental para garantizarte a ti y a los tuyos los servicios de salud y estética bucodental menos intrusivos. Encuéntranos en Oleiros, A Coruña, o en clinicadentallorbe.com. Queremos verte sonreír. Clínica Dental y Fisioterapia Lorbe.
Coque Maya presenta en A Coruña Aunque Estemos Muertos Tour. Acompañado por toda su banda, ofrecerá un potente directo el sábado 9 de marzo en el Palacio de la Ópera. Compra tus entradas en ataquilla.com, Taquilla Plaza de Ourense y caviaproducciones.com.
Pompas Fúnebres de La Coruña ofrece un servicio de cremación en el centro de la ciudad. Pompas ha renovado sus instalaciones de La Payoza con parking gratuito y ha reabierto los tanatorios de Arteixo y Ograxal. Pida presupuesto sin compromiso en el teléfono 24 horas 981 29 45 11. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Pompas Fúnebres de La Coruña. De toda la vida.
Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
Y 44, vamos a resumir lo más destacado de esta mañana de lunes, en la que, aparte de esa caída de ese muro de la Vía Ártabra y de esos hallazgos en el Castro del Viña, que ya hemos avanzado, hay ahora mismo una noticia de última hora que está pasando en el Palmeral, tan emblemático para nuestra ciudad como el de los Jardines de Méndez Núñez. Fernando Morezún, en directo desde allí, ¿qué está ocurriendo? Que vemos que hay movimiento de máquinas y ya nos echamos a temblar.
Exactamente, es que eso es lo que ocurre después de, bueno, tenemos el lomo curtido ya con estas cosas, con lo cual cada vez que vemos que hay una grúa y oímos motosierras en cerca de una palmera, nos echamos a temblar. En esta ocasión, según nos han dicho, los operarios de jardines están simplemente podando ramas secas de las palmeras, ¿vale? Le están sacando también bastante peso de todas esas vallas que tienen, precisamente para que no sufran demasiado. Y claro, la pregunta del millón es, bueno, ¿pero están sanas o tienen picudos? Sabemos que en este palmeral, justo detrás de Copacabana, hay alguna, sobre todo la bajita, que se está quedando calva, lo cual es mala señal. Nos han dicho que no les consta, que no, que simplemente vienen a cortarles el pelo, como quien dice, para dejarlas en perfecto estado de revista, y que por el momento no hay ninguna notificación de que tenga que haber un tratamiento especial en alguna de ellas, más allá de los tratamientos que ya sabemos que les inoculan varias veces al año para ver si pueden controlar la plaga del picudo rojo. Bueno, pues estamos pendientes. Cada vez que pasamos por aquí, echamos la vista a las palmeras porque, bueno, ya sabemos que se taló una en la avenida de Oporto, que, bueno, que hay, se tuvo que talar también en la de el callejón de la Estacada, y esas están en medio justo, con lo cual, y estas están protegidas, así que, ojo, lo que pueda pasar con nuestras palmeras. Hoy lo llamó la atención, el ruido de la motosierra y que hubiese gente trabajando en lo alto ahí con una grúa, pero nada, nos dicen que simplemente higiene, es decir, sacar las ramas secas y dejarlas un poquito más aligeradas, las palmeras de Méndez Núñez.
Bueno, pues nos quedamos un poquito más tranquilos, entre comillas, gracias,
sí,
Fernando.
Sí, a ver.
De lo que pase. Venga, pues muchas gracias. Más noticias. Bueno, enseguida Bea Franco nos informa desde la Vía Ártabra de las novedades que pueda haber, pero mientras os vamos contando otras noticias que han ocurrido esta mañana, como por ejemplo la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en un acto de una jornada reivindicativa del deporte adaptado que se ha realizado, organizada por Enki, en un centro educativo. Estaba allí Alfonso Rueda y le hemos preguntado por si el asunto de las mascarillas puede saltar a Galicia. Esta es la respuesta.
No, mire, quien está insistindo moito neso son, evidentemente, quen cada vez, por lo que se vai sabendo, se fai máis evidente que hai cousas moi raras por as que hai que asumir responsabilidades penais, ou dirán os suíces, pero en dolor, responsabilidades políticas. Eso, o seu partido, o Partido Socialista, é o que máis está insistindo en intentar desviar a atención. Por lo tanto, primero, imos aclarar o que se está sabendo, que creo que é algo absolutamente fundamental. É escandaloso que pasen os días se queira botar terra sobre este asunto, non se queira dar explicación, se faga escapismo, que o que está facendo o presidente do goberno clarísimamente cada vez, por lo que se vai sabendo, máis tocado no seu entorno máis cercano. Creo que todo isto é fundamental, por lo tanto, non desviemos a atención seguindo os ojos que queren desviala. Todas as comunidades autónomas fixeron compras, as da Xunta de Galicia foron auditadas por o Consello de Contas no seu día, por lo tanto, non hai absolutamente nada que ocultar. Abrir ahora unha causa xeral sobre isto é simplemente seguir os ojos os que non queren que se fale do que se vai sabendo e sobre que si hai, xa non seis indicios, ou, bueno, por ahora son indicios porque está todo judicializado, pero signos moi evidentes de que hubo cousas moi raras que van requerir moitas explicacións e moitas responsabilidades.
Afectó a Alfonso Rueda esta mañana aquí en A Coruña. Y más cosas en la crónica de sucesos. Intoxicados 4 miembros de una familia por monóxido de carbono tras registrarse un escape de un calentador de gas butano en una vivienda del número 22 de la calle Santa Cecilia en el barrio de Monte Alto. Esta es la madre de la familia que se dio cuenta de lo que pasaba cuando se desmayó su hija.
Me estaba peinando el niño aquí en mi casa normal y se desmayó. Se desmayó, la llevé a cama.
¿A consecuencia de la inhalación?
Sí, pero que no se sentía el olor. O sea, es algo que no se siente, no se percibe.
Bueno, afortunadamente se encuentran ya bien y van a poder regresar a su casa. Y vamos con esas novedades relacionadas con el desplome de un muro de contención de la vía Ártabra, que va a obligar a restringir el tráfico en el ramal de incorporación en la Nacional Sexta durante 3 semanas. Volvemos al punto. Bea Franco, ampliamos esta información. Adelante de nuevo.
Bueno, pues estoy ya en Jardilán, donde pues prácticamente ha caído, ya digo, unos cuantos metros de las oficinas de este negocio, en una zona que tienen ellos allí, el almacén, aunque estaba vacío. Esas grandes piedras de ese muro de contención las hemos visto que están todas tiradas en el suelo. Difícil reconstrucción ahora por parte de los técnicos, y bueno, está completamente a la vista la tierra. Se han desprendido prácticamente pues buena parte de ese muro. Menudo peligro, menos mal que no pasaba nadie en ese momento por ahí, pero claro, le han hecho una faena aquí, por ejemplo, a este negocio donde yo me encuentro, Jardilán, que le vamos a pedir a Antonio, el responsable, el encargado, que nos diga después, y a todos los oyentes, cómo se accede a Jardilán por la parte de atrás, que es lo que ahora estamos obligados, todos los que queremos venir aquí, pues a hacer, a no ser que haya habido algún cambio de última hora. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hemos visto el muro ahí, o el muro derruido, vamos, que ha caído tremendo, ¿no? Se ha quedado además muy cerquita, alguna que otra piedra de la oficina, que están casi pegadas.
Sí, lo primero que me gustaría decir que esta obra ha sido dada como finalizada en septiembre del año pasado. Estamos en marzo ahora y se cayó el viernes. Lo segundo también, que si nosotros no avisamos, nadie se hubiese dado cuenta, porque no hubo ningún tipo de inspección de cómo estaba el terreno, y bueno, que nos han hecho nos siguen haciendo una faena grande, porque el acceso de la tienda ha sido variado, y ahora hay que ir a dar la vuelta a la rotonda del Espíritu Santo, viniendo desde Coruña en la Nacional Sexta. Hay que dar la vuelta allí, entonces sí, desde la Nacional Sexta se puede acceder. Pero sí, poniendo un poco de empeño por parte de las autoridades, se podría hacer las cosas bastante mejor de lo que lo hacen.
Susto, además habéis vivido en directo, digamos, ese derrumbe.
Yo no estaba ese día, compañeros míos estaban en directo. Tenemos el vídeo del segundo derrumbe. Una de las piedras quedó pegada a uno de los pilares. Me gustaría decir que son piedras de toneladas, o sea, es un muro enorme. Y lo mismo, que si no avisamos nosotros de que había una farola ya movida, que indicaba que algo no iba bien, esto lo hicimos el martes, aquí no se hubiese dado cuenta nadie, y podía haber pasado un camión por ahí, cualquier compañero, hubiese podido pasar una desgracia tranquilamente, en un muro que, repito, es de pocos meses.
Pero, Antonio, desde los estudios, desde que avisasteis el martes, ¿aparecieron técnicos para supervisar la zona o no?
Primero nosotros avisamos el martes a la policía local de Oleiros, vinieron los técnicos del Ayuntamiento de Oleiros, el miércoles ya se presentaron técnicos de la Xunta y de la obra, nos dijeron que el muro estaba comprometido, perimetramos la zona, por eso, por suerte, no había nadie, y estábamos muy atentos al muro, y el viernes a las 7:30 de la tarde así cayó. Pero lo que quiero decir es que es eso, si nosotros la farola era visible desde cualquier sitio, si nosotros no avisamos de que eso está mal, hubiese caído y nadie se hubiese dado cuenta.
Claro. ¿Y os dieron alguna explicación de cómo pudo ocurrir esto? Porque, como bien dices, la obra acababa de finalizar prácticamente unos meses antes.
Actualmente, los responsables, que ha sido un accidente.
Nada más.
Un accidente y...
No, sí, punto, se acabó. Es un accidente.
Bueno, ahora parece que lo van a arreglar durante 3 semanas, ¿no?
Bueno. En 3 semanas no lo arreglan. No, porque me gustaría que lo vierais. O sea, es un desplome importante. No estamos hablando de un murito ni de... Estamos hablando de un muro de varios metros de altura con piedras de toneladas, y que va a costar trabajo hacerlo, reconstruirlo.
De todas formas, cuando se estaba construyendo eso y se empezó a levantar, ya hubo ciertas voces ahí en el entorno de Jardilán y de empresas que les parecía como muy agresivo, ¿no? El muro, ¿no? Pero lo que nunca se pensó es que pudiese, bueno, peligrar su bueno, que poner en peligro a la gente que está ahí debajo.
Ya, eso es lo que pensamos todos, en un muro que se hace hoy en día, en el 2024, y con los medios que se supone que se tienen, que se caiga en pocos meses.
Claro. Bueno, yo me imagino que estáis, pues eso, disgustados, sobre todo por el trastorno que supone ahora, efectos a corto plazo del cambio del acceso a vuestro centro comercial, ¿no, Antonio?
A ver, lo primero, estamos aliviados y agradecidos porque no le pasó nadie nada a nadie, eso es lo primero. Mm. Eso es casi lo único importante. Y segundo, sí, estamos toda la plantilla muy enfadados porque ya en las obras se pudieron hacer mucho mejor las cosas para no perjudicarnos tantísimo como lo hicieron, y ahora también se podrían haber hecho las señalizaciones mucho mejor, los desvíos de una manera mucho mejor de cómo se ha hecho para no perjudicarnos tantísimo.
Bueno, pues...
Aparte que sí. Si nos cae un muro encima, nos vuelven a perjudicar haciendo las cosas, bajo mi punto de vista, a lo fácil, no a lo bien.
Pues muchas gracias y seguiremos atentos a ver esas tres semanas de obra, a ver si se cumplen y si, sobre todo, si queda bien, claro. Porque está claro que bien no había quedado.
Sí, hay más resto de muro que nos dicen que no está... Que nos parece estar afectado, y nosotros a simple vista no se ve afectado, pero bueno, como indicación, ninguno de mis compañeros se fía de dejar el coche ahí, y visto lo visto, pues casi que bien.
Yo creo que nadie se atrevería a dejarlo en el entorno del muro, desde luego. Oye, muchísimas gracias.
A ustedes.
Gracias, bueno, 2005, gracias a Bea Franco.
El perjuicio que pueden padecer es normal, es entendible. Bueno, más cosas. Hoy también hubo enfado de los taxistas en la estación de tren, que avanzan a buen ritmo las obras de la intermodal, pero han vuelto a cambiar la estación de taxis de sitio, y hoy la verdad que se encontraron con coches aparcados y no podían colocarse donde les han mandado colocarse. Así que, bueno, esto es un poco la indignación que recogimos allí.
La Voz de Galicia.
Sí.
Era así de un día para otro.
De un día para otro. Sí. Pero claro, llegáis y os encontráis con que hay coches aparcados, ¿no?
Exactamente.
Con lo cual estáis aquí, van a empezar a picar, pero estáis aquí...
Exactamente, cogemos la antigua parada.
Y ya está.
Y a nivel municipal, el PP exige a Inés Rey que licite de una vez las obras de Santa Lucía con un centro de salud que la Falperra lleva esperando 10 años. Antonio Deus.
Sí. Desde el año 2014, los vecinos reivindican la instalación en este edificio de un centro de salud, un centro cívico y una zona destinada a mercado.
Por su parte, el BNG propone en una moción que las obras en los barrios sean precedidas de consultas con los vecinos, sobre todo después de lo ocurrido con las casas de Franco. Jorquera.
O BNG aboga por impulsar actuaciones que contribúan a regeneración y revitalización dos barrios. Por iso, na negociación dos orzamentos, fixemos fincapé na necesidade de contemplar un plan ambicioso para os barrios da nosa cidade.
1:56.
Carbugal, la gasolinera máis barata de tu ciudad, te ofrece la información del tráfico.
Hoy tenemos un corte en la calle Longarela, en el barrio de Xuxán, antiguo barrio del ofimático, corte de calzada por una cometida de saneamiento. Es desde hoy hasta el viernes, de 8 de la mañana a 7 de la tarde.
Para tu día a día, elige Carbugal. Para tu tranquilidad y confianza, elige Carbugal. Para una atención personalizada, elige Carbugal. Para tu bolsillo, elige Carbugal. Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad al mejor precio. Carbugal en Alvedro, Meicende, Agrela, Cortiñán, Coliseum, Laraxe, Sabón y Carballo. Más información en carbugal.org. Menos mal que nos queda Carbugal.
Bacalao Outón nos ofrece el tiempo.
Está lloviendo ahora mismo.
Sí, hoy todavía está bastante inestable la situación. Martes y miércoles nos da una tregua al tiempo y el jueves vuelven las borrascas.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen con el secado tradicional para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
Nos vamos como siempre con McDonald's.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo, doble de carne, queso americano, bacon y salsa buffalo. McShaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso. Y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
McDonald's en Marineda City, Lagrela, Perillo y Ferrol.
Gran Perea se suma al Recordafest, que se celebrará el próximo septiembre en el Muelle de Batería de A Coruña. Ya teníamos de nombres Álvaro de Luna, confirmado Amaral, Marlon, Sidecars, Sidoní y ahora Fran Perea.
¿Se van acordáis? Conociendo gente del Morriña, gente del Recorda, van poco a poco cada día. Hay una emoción relativa a conciertos del verano.
Sin cristal para mirar y una pared para colgar. Siete caras sonriendo en una foto de carnet. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad. Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad.
Uno más uno sean siete, pero aquí falta unos segundos para los dos y nos vamos.
Vale, hasta mañana.
Hasta mañana. Antonio Conchado estuvo en el control, se quedan con los deportes y McDonald's.
Ser feliz. ¿Cuántos años llevo aquí? ¿Cuántos me pueden quedar? ¿Cuál es el precio exacto de la felicidad? ¿Quién se acordará de mí? ¿Quién te volverá a mirar? ¿Quién pulsa las manitas?